Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más, volvemos al programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Esta mujer es tan sencilla que nos abre su corazón y nos ayuda desde su espiritualidad, en otras palabras, desde su encuentro con Dios, a discernir nuestro encuentro. En la sencillez de las cosas, en un viaje hacia Roma, va descubriendo luces. Nos quedamos con la última frase, es una frase interesante para iniciar este programa. Y en el manuscrito dice, ahora solo me falta ya hablar de Roma meta de nuestro viaje, donde yo esperaba encontrar el consuelo, pero donde encontré la cruz. ¿De qué nos habla? Pues de eso vamos a hablar.
En la última noche, la noche del amor, hablando claramente y sin parábolas, Jesús decía:
si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él, y en él haremos morada. Mi paz os doy. Permaneced en mi amor.
Vivir de amor es llevarte en el alma, verbo increado, palabra de mi Dios. Lo sabes tú, Jesús, que yo te amo, me abraza tu espíritu de amor.
Y continuamos con nuestra lectura. En este momento precioso en que Teresa nos ilumina. Ella nos narra su viaje a Roma. Así es. Llegamos a Roma de noche y dormidos. Nos despertaron los empleados de la estación, que gritaban, Roma, Roma. No era un sueño, estaba en Roma. El primer día lo pasamos extramuros y fue quizás el más delicioso de todos, pues todos los monumentos han conservado su sello de antigüedad. Mientras que en el centro de Roma, ante el fausto de los hoteles y de las tiendas, uno tiene la impresión de estar en París. Aquel paseo por la campiña romana me ha dejado un gratísimo recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, pues hay bastantes libros que los describen por extenso, sino solamente de las principales emociones que viví. Una de las más dulces fue la que me hizo estremecerme a la vista del Coliseo. Por fin podía ver aquella arena en la que tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús, y ya me disponía a besar la tierra que ellos habían santificado. Pero qué decepción la mía. El centro no era más que un montón de escombros en los que los peregrinos tenían que conformarse con mirar, pues una valla les impedía entrar. Por otra parte, nadie sintió la tentación de intentar meterse por en medio de aquellas ruinas. ¿Pero valía la pena haber venido a Roma y quedarse sin bajar al Coliseo? Aquello me parecía imposible. Ya no escuchaba las explicaciones del guía, solo un pensamiento me rondaba por la cabeza: bajar a la arena. Al ver pasar a un obrero con una escalera, estuve a punto de pedírsela. Afortunadamente no puse en práctica mi idea, pues me habría tomado por loca. Se dice en el Evangelio que la Magdalena, perseverando junto al sepulcro y agachándose insistentemente para mirar dentro, acabó por ver dos ángeles. Yo, igual que ella, aún reconociendo la imposibilidad de ver cumplidos mis deseos, seguí agachándome hacia las ruinas a donde quería bajar. Por fin, no vi ángeles, pero sí lo que buscaba. Lancé un grito de alegría y le dije a Celina, ven corriendo, vamos a poder pasar. Inmediatamente sorteamos la valla hasta la que en aquel sitio llegaban los escombros y comenzamos a escalar las ruinas que se hundían bajo nuestros pies. Papá nos miraba completamente asombrado de nuestra audacia y no tardó en indicarnos que volviésemos, pero las dos fugitivas ya no oían nada. Lo mismo que los guerreros sienten aumentar su valor en medio del peligro, así nuestra alegría iba en aumento en proporción al trabajo que nos costaba alcanzar el objeto de nuestros deseos. Celina, más nerviosa que yo, había escuchado al guía y acordándose de que éste acababa de señalar un pequeño adoquín marcado con una cruz como en el lugar en el que combatían los mártires, se puso a buscarlo. No tardó en encontrarlo. Arrodillándonos sobre aquella tierra sagrada, nuestras almas se fundieron en una misma oración. Al posar mis labios sobre el polvo purpurado por la sangre de los primeros cristianos, me latía fuertemente el corazón. Pedí la gracia de morir también mártir por Jesús, y sentí en el fondo del corazón que mi oración había sido escuchada. Todo esto sucedió en muy poco tiempo, y después de coger algunas piedras, volvimos hacia los muros en ruinas para volver a comenzar nuestra arriesgada empresa. Papá, al vernos tan contentas, no tuvo valor para reñirnos y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra valentía. Dios nos protegió visiblemente, pues los peregrinos no se dieron cuenta de nuestra empresa por estar algo más lejos que nosotros, ocupados sin duda en contemplar las magníficas arcadas de las que el guía estaba resaltando las pequeñas cornisas y los cupidos colocados sobre ellas. Y así, ni él ni los señores abates se enteraron de la alegría que embargaba nuestros corazones. También las catacumbas me dejaron una gratísima impresión. Son tal como me las había imaginado leyendo su descripción en la vida de los mártires. La atmósfera que allí se respira me pareció tan llena de fragancia que después de pasar en ella buena parte de la tarde, tenía la impresión de haber estado tan solo unos instantes. Teníamos que llevarnos algún recuerdo de las catacumbas, así que dejando que se alejase un poco la procesión, Celina y Teresa se deslizaron las dos juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y cogieron un poco de la tierra santificada por su presencia. Antes del viaje a Roma, yo no tenía especial devoción a esta santa, pero al visitar su casa convertida en iglesia y el lugar de su martirio, al saber que había sido proclamada reina de la armonía, no por su hermosa voz ni por su talento musical, sino en memoria del canto virginal que hizo oír a su esposo celestial escondido en el fondo de su corazón, sentí por ella algo más que devoción, una auténtica ternura de amiga. Se convirtió en mi santa predilecta, en mi confidente íntima. Todo en ella me fascina, sobre todo su abandono y su confianza ilimitada, que la hicieron capaz de virginizar a unas almas que nunca habían deseado más alegrías que la de la vida presente. Santa Cecilia se parece a la esposa del Cantar de los Cantares. Veo en ella un coro en medio de un campo de batalla. Su vida no fue más que un canto melodioso, aún en medio de las mayores pruebas. Y no me extraña, pues el Santo Evangelio reposaba sobre su corazón, y en su corazón reposaba al Esposo de las Vírgenes.
Morir de amor, es esa mi esperanza. Cuando yo vea romperse mis cadenas, mi Dios será mi grande recompensa. Más bienes no quiero poseer. Quiero ser abrazada por su amor. Yo quiero verle y unirme siempre a él. Este será mi cielo y mi destino. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor. Vivir de amor. es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. También la visita a la iglesia de Santa Inés fue para mí muy dulce. Allí iba a visitar en su casa a una amiga de la infancia. Le hablé largamente de la que tan dignamente lleva su nombre e hice todo lo posible por conseguir una reliquia de la angelical patrona de mi madre, querida, para traérsela. Pero no pudimos conseguir más que una piedrecita roja que se desprendió de un rico mosaico cuyo origen se remonta a los tiempos de Santa Inés y que ella debió de mirar muchas veces. ¿No resulta encantador la amabilidad de la santa al regalarnos ella misma lo que buscábamos y que nos estaba prohibido tomar? Siempre me ha parecido que hay una delicadeza y una prueba del amor con que la dulce Santa Inés mira y protege a mi madre querida. 6 días pasamos visitando las principales maravillas de Roma y el séptimo vi la mayor de todas, León XIII. Deseaba que llegase aquel día y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación, pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado y había sabido, madre querida, por una carta tuya, que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor. Así que mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre. Pero para obtenerlo había que pedirlo. Tenía que atreverme a hablar al Papa delante de todo el mundo, y simplemente el pensarlo me hacía temblar. Solo Dios sabe, y mi querida Celina, lo que sufrí antes de la audiencia. Nunca olvidaré cómo me acompañó ella en todas mis pruebas. Parecía como si mi vocación fuese la suya. Los sacerdotes de la peregrinación se dieron cuenta de cómo nos queríamos. Una noche estábamos en una reunión tan numerosa que faltaban sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas y nos miramos con tanto cariño que un sacerdote exclamó: «¿Cómo se quieren? Esas 2 semanas serán siempre inseparables». Sí, nos queríamos, pero nuestro cariño era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos inquietaba, pues sabíamos que nada en el mundo, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de otra. Celina veía tranquila cómo mi barquilla se iba acercando a la ribera del Carmelo y se resignaba a quedarse en el mar tempestuoso del mundo todo el tiempo que Dios quisiera, segura de que un día también ella llegaría a la ribera, objeto de nuestros deseos. El domingo 20 de noviembre, vestida según etiqueta del Vaticano, es decir, de negro y con mantilla de encaje por tocado, adornadas con una gran medalla de León XIII que colgaba de una cinta azul y blanca, hicimos nuestra entrada en el Vaticano en la capilla del Sumo Pontífice. A las 8, nuestra emoción fue muy profunda al verle entrar para celebrar la Santa Misa. Tras bendecir numerosos peregrinos congregados a su alrededor, subió las gradas del altar y nos demostró con su piedad digna del vicario de Jesús que era verdaderamente el Santo Padre. Cuando Jesús bajó a las manos de su pontífice, mi corazón latió con fuerza y mi oración se hizo ardiente. Sin embargo, la confianza llenaba mi corazón. El evangelio de ese día contenía estas palabras: «No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre ha tenido a bien daros su reino». No temía. Esperaba que muy pronto sería mío el reino del Carmelo. No pensaba entonces en aquellas otras palabras de Jesús: «Yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí». Es decir, te reservo cruces y tribulaciones, y así te harás digna de poseer ese reino por el que suspiras. Si fue necesario que Cristo sufriera para entrar así en su gloria, si tú quieres tener un sitio a su lado, tendrás que beber el cáliz que él mismo bebió. Ese cáliz me lo presentó el Santo Padre, y mis lágrimas fueron a mezclarse con la amarga bebida que se me ofrecía. Después de la misa de acción de gracias, que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. León XIII estaba sentado en un gran sillón, vestía simplemente una sotana blanca y una muceta del mismo color, y en la cabeza no llevaba más que un pequeño solideo. A su lado estaban de pie varios cardenales, arzobispos y obispos, pero yo solo los vi globalmente, pues mi atención estaba centrada en el Santo Padre. Íbamos desfilando procesionalmente ante él. Cada peregrino, cuando le llegaba su turno, se arrodillaba, besaba el pie y la mano de León XIII, recibía su bendición y dos guardianes nobles le tocaban por ceremonia, indicándole así que debía levantarse. Al peregrino, pues, me explicó tan mal que podía entenderse que era el Papa. Antes de entrar en el salón pontificio, yo estaba completamente decidido a hablar, pero sentí que mi valor flaqueaba. Cuando vi a la derecha del Santo Padre al señor Reveroni, casi en aquel mismo instante nos dijeron de su parte que prohibía hablar a León XIII, pues la audiencia se estaba prolongando demasiado. Yo me volví hacia Miselina, querida, para conocer su opinión. «Habla», me dijo. Un momento después estaba yo a los pies del Santo Padre. Después de besarle la sandalia, me presentó la mano, pero en lugar de besársela, junté las mías, elevando hacia su rostro mis ojos bañados en lágrimas, y exclamé: «Santísimo Padre, tengo que pediros una gracia muy grande». Entonces el sumo pontífice inclinó hacia mí su cabeza de manera que mi rostro casi tocaba el suyo, y vi sus ojos negros y profundos que se fijaban en mí y parecían querer penetrarme hasta el fondo del alma. «Santísimo Padre, en el honor de vuestras bodas de oro, permitidme entrar en el Carmelo a los 15 años». Sin duda la emoción hacía temblar mi voz, por lo que el Santo Padre, volviéndose hacia el señor Reveroni, que me miraba asombrado y disgustado, le dijo: «No comprendo bien. Si Dios lo hubiera permitido, le habría sido fácil al señor Reveroni alcanzarme lo que deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo». «Santísimo Padre», respondió el vicario general, «se trata de una niña que desea entrar en el Carmelo a los 15 años, pero los superiores están en estos momentos estudiando la cuestión». «Bueno, hija mía», respondió el Santo Padre, mirándome bondadosamente, «haz lo que te digan los superiores». Entonces, apoyando mis manos en sus rodillas, hice un último intento y le dije con voz suplicante: «Sí, Santísimo Padre, pero si usted dijese que sí, todo el mundo estaría de acuerdo». Me miró fijamente y pronunció estas palabras, recalcando cada sílaba: «Vamos, vamos, si Dios lo quiere, entrarás». Y su acento tenía un no sé qué de tan penetrante y convincente que aún me parece estar oyéndole. Animada por la bondad del Santo Padre, quise seguir hablando, pero los dos guardias nobles me tocaron cortésmente para que me levantase, y viendo que con eso no bastaba, me cogieron los brazos y el señor Reveroni les ayudó a levantarme, pues seguía con las manos juntas apoyadas en las rodillas del Santo Padre, y tuvieron que arrancarme de sus pies a viva fuerza. Mientras me quitaban de en medio, de esa manera, el Santo Padre acercó su mano a mis labios y después la levantó para bendecirme. Entonces los ojos se me llenaron de lágrimas y el señor Reveroni pudo contemplar al menos tantos diamantes como había visto en Bayeux. Los dos guardias nobles me llevaron, por así decirlo, en volandas hasta la puerta, donde un tercero me dio una medalla de León XIII. Celina, que iba detrás de mí, fue testigo de la escena que acaba de ocurrir. Casi tan emocionada como yo, tuvo, no obstante, el valor de pedir al Santo Padre una bendición para el Carmelo. Señor Reveroni, con voz malhumorada, respondió: «El Carmelo ya está bendecido». Y el Santo Padre contestó con ternura: «Sí, sí, ya está bendecido. Papá se había acercado a los pies de León XIII antes que nosotras con los caballeros. El señor Reveroni había estado con el encantador, presentándolo como el padre de dos carmelitas. El Santo Padre, como muestra de especial benevolencia, puso su mano sobre la cabeza venerable de mi querido rey, como marcándole con un sello misterioso, en nombre de aquel de quien era verdadero representante. Ahora este padre de cuatro carmelitas está en el cielo. Ya no es la mano del pontífice la que reposa sobre su frente, profetizándole el martirio. Es la mano del esposo de las vírgenes, la del rey de la gloria, y la que hace resplandecer la cabeza de su fiel servidor, y ya nunca esa mano adorada dejará de apoyarse en la frente que ella misma ha glorificado». nos hemos pasado un poquito, emocionado también, porque es hermoso este comentario de Teresa y su valentía y su audacia. Y esto es lo que pedimos a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras, por aquellos que tienen el deseo de responder a una vocación misionera, que les dé la audacia, el vigor, la valentía para responder con un sí al Señor, a pesar de la cruz. Por eso decimos con toda confianza, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda la perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.